Onda Cero Elche.
¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Como decía Lucas, 7 minutos nos separan de las 7 de la tarde, momento ahora para adelantar la actualidad deportiva en la sintonía de Onda Cero Elche.
Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández.
En una jornada de martes llamada 22 de septiembre de 2020, donde estrenamos horario en este programa vespertino de Onda Deportiva Elche, donde después del informativo de las 7 de la tarde y hasta las 8 daremos cuenta de toda la actualidad deportiva que nos deja la jornada. Un día, la jornada de hoy, que nos deja los siguientes titulares que ya avanzamos en este espacio. Escucharemos las primeras palabras del fichaje más caro de la historia del Elche Club de Fútbol, el zaragozano Raúl Guti, de 23 años y que le ha costado al Elche la friolera de 5 millones de euros. Se ha adelantado al interés de otros equipos, como por ejemplo el Valencia, que anda con el control económico hasta el cuello, y también el todopoderoso en lo económico, la Unión Deportiva Almería. Raúl Guti, que firma por 5 temporadas y que probablemente el próximo sábado a partir de las 6:30 de la tarde en el Martínez Valero será titular en el estreno liguero para el Elche ante la Real Sociedad. Raúl Guti, que era el 5º refuerzo, y Cifu el 6º. Miguel Ángel Garrido Cifuentes ha sido confirmado en el día de hoy como nuevo jugador del Elche. Regresa 4 años después al conjunto ilicitano después de haber estado en las últimas temporadas en el Málaga. Mañana a la 1:45 será presentado de manera oficial en el estadio Martínez Valero, un Cifu que ha ofrecido una carta de despedida al que ha sido su club durante las últimas 4 campañas. Jorge Almirón tiene problemas para el partido del sábado ante la Real Sociedad. A la falta de efectivos se une también la duda para saber si podrá sentarse o no en el banquillo. Hoy la directora general del Elche, Patricia Rodríguez, nos confirmaba que todavía no tienen la confirmación de la FIFA para poder tramitar su licencia. Y a Nico Rodríguez se le atraganta la salida de los jugadores descartados, principalmente Claudio Medina. Sonaba para el Burgos, que ha fichado a otro extranjiverde, como es Guillermo Fernández. Ha sonado también el rumor de que podría ir al Deportivo de La Coruña, pero según hemos podido confirmar, ese interés no está nada claro. Daremos un repaso hoy en Onda Deportiva Elche a cómo le fueron las cosas al equipo femenino del Club Balonmano Elche, visitelche.com, que volvía a ganar por 5 goles de diferencia, 27-22, en el pabellón de Carrús ante el Adesal de Córdoba. Se coloca al frente de la tabla, empatado a puntos con los otros 2 equipos que han hecho pleno en el grupo B de la Liga Guerreras Iberdrola, el Rocasa de Las Palmas y también el Granollers. 2 semanas de parón en la competición debido a los compromisos de la selección española de balonmano con el objetivo 2021. Hasta allí se han desplazado 3 componentes del equipo ilicitano: Ana Martínez, Ivette Musons y Lisa Chapchet. Y la semana que viene, con la selección internacional junior, también habrá otra representante del Club Balonmano Elche, la castellonense Clara Gasco. Y en la segunda parte del programa también entrevistaremos a Juan Marín para que nos cuente todas las novedades de la cantera del Elche Club de Fútbol y cómo se presentan las nuevas competiciones, con muchas variaciones en las diferentes categorías. La semana pasada las ponía todas en orden aquí en este espacio en su primera entrevista en España, Jorge Coqui Raffo, el nuevo director del fútbol base del Elche. Hoy hablaremos con un especialista en esa información, como es Juan Marín, de Rookie Soccer Elche. Y si nos queda tiempo, en la parte final del programa también hablaremos del torneo de golf benéfico que va a tener lugar este próximo sábado en el club de golf La Font del Jó. Recibiremos a Pepe Martínez, uno de los organizadores. Doce minutos son los que nos separan de las 7 de la tarde, 2 consejos y enseguida entramos con materia informativa. Y no olviden que pueden sintonizarnos no solo a través del 102.0 de la frecuencia modulada, sino que también pueden hacerlo a través de otros 2 canales, mediante la aplicación de Onda Cero en su smartphone, en su teléfono móvil o a través de internet en ondacero.es/elche, en ondaceroelche.es o en ondaceroelche.com.
Mis padres se están haciendo mayores para subir escaleras. Su edificio no tiene ascensor y no sé qué hacer.
Llama a Serki. Tienen un equipo muy profesional que te ofrece un servicio rápido, seguro y de calidad. En menos de 48 horas recibirás una propuesta a la medida de vuestras necesidades.
No corras riesgos innecesarios. Tu seguridad y la de tu familia están en juego. Llama al teléfono 965 42 23 76 o visita nuestra web serki.es.
¿Necesitas hacer realidad una idea o prototipo?
GANS3D.com, expertos en impresión 3D. Vendemos impresoras, componentes, filamentos, diseño, servicio de impresión y somos servicio técnico profesional en reparación y mantenimiento de impresoras 3D. GANS3D, somos especialistas.
Estamos en Elche, en calle Antonio Mora Ferrón de 54, frente Centro de Salud de Altavix. Con GANS3D, imprime tus ideas, imprime tus sueños.
Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández.
El Elche Club de Fútbol sigue dándole forma al proyecto deportivo de esta temporada 2020-2021, que ya está en marcha para la mayoría de equipos de primera y de segunda división, a excepción hecha de aquellos conjuntos que terminaron más tarde como consecuencia de las competiciones europeas, caso del Real Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid, del Sevilla, o aquellos que disputaron la fase de promoción de ascenso a primera división. El Elche fue el vencedor, pero también terminaron más tarde su liga los rivales del equipo ilicitano en esta pelea por dar el salto de categoría. El Elche ha confirmado este martes el regreso de Miguel Ángel Garrido Cifuentes a la entidad franjiverde. Por tanto, Cifu vuelve a casa, como avanzábamos la semana anterior en Onda Cero Elche. Y lo ha hecho después de desvincularse del Málaga y del ERE, el expediente de regulación del empleo en el que se encontraba inmerso. Cifu, que es natural de Zúcar, localidad granadina, tiene 30 años, los cumplirá el próximo 5 de octubre, viene de ser un jugador importante en el Málaga en las dos últimas temporadas y el pasado curso, aunque no fue brillante para el equipo andaluz, participó en 35 encuentros oficiales y anotó dos tantos. Es un ilicitano de adopción, su nombre comenzó a sonar en el Elche hace aproximadamente una década, cuando ya rozaba los 20 años, llegó al filial procedente del Torrellano, cuando Elche y Torrellano eran clubes vinculados, con el ilicitano jugó en tercera división, también lo hizo en segunda división B, con ese histórico ascenso a la categoría de bronce, histórico porque es muy bonito tener a un equipo en primera y a otro en segunda B, aunque no nos olvidamos también que el Elche hizo la heroica en la década de los 60 de tener durante dos cursos consecutivos a su primera plantilla en primera división y a su segundo equipo, el Deportivo Ilicitano, en segunda. De ahí salieron grandes jugadores para la primera plantilla en la década dorada del Elche, como los Babá, Lico, Marcial Asensi y compañía. Por cierto, Marcial no pasó por el Ilicitano, dio el salto directamente del Elche Juvenil a la primera plantilla, pero sí tuvo un paso efímero entrenándose en el filial franjiverde. Bueno, el Elche Ilicitano, que fue ese trampolín que tuvo Cifu para dar el salto al fútbol profesional. En el Elche, Fran Escribá no contó con él, aunque sí que estaba en algunos entrenamientos en dinámica de la primera plantilla, pero no llegó a debutar. Tuvo que salir cedido al Orihuela para estrenarse en la categoría de bronce. En el Elche, en la temporada 2013-2014, como decíamos, estuvo en segunda B. Al siguiente curso, 2014-2015, se marchó cedido al Girona y regresó al Elche Club de Fútbol, al Martínez Valero, tras el descenso administrativo, en la campaña 2015-2016. Entonces, con Rubén Baraja, fue habitual en el lateral derecho, pero la negativa del jugador y también de su representante para renovar su contrato, que finalizaba el 30 de junio de esa campaña, en el año 2016, precipitó su salida. Se acordó un traspaso mínimo, por apenas 50.000 euros más perdonar lo que le quedaba de contrato, para marcharse al Málaga en primera división. Allí nunca echó raíces en la primera plantilla, al menos en primera división, y eso propició que en esa segunda vuelta y tras una lesión muscular provocaran que Cifu pasara inédito hasta que terminara ese curso. La siguiente campaña, Cifu se marchó al Girona de la mano de Pablo Machín y se convirtió en esa temporada, la 2016-2017, en el mejor lateral derecho de la categoría. Fue una pieza clave en el ascenso a primera división del Girona de Pablo Machín. Regresó al Málaga, todavía en primera división, pero volvió a quedarse con las ganas de ser importante. Únicamente participó en dos encuentros y por ello, para la segunda vuelta, se marchó al Albacete. Allí sí que jugó bastante y fue un jugador destacado. Tras el descenso del conjunto andaluz a segunda división, en las dos últimas temporadas ha estado en tierras malacitanas. Como decíamos, la pasada campaña, 35 partidos y 2 goles. Este curso fue incluido en un ERE, en el que se encuentran otros jugadores del Málaga, porque no entraba en los planes y porque querían reducir la nómina de futbolistas. Y el Elche lo ha aprovechado para recuperarle a coste cero. El Málaga confirmaba esta mañana, a las 11:30, su baja, y el Elche posteriormente anunciaba su contratación. Se trata del 6º fichaje del Elche, tras las llegadas de Jason Lucumí, de Juan Sánchez Miño, de Tete Morente, de Raúl Guti y de Lucas Boyé. Hoy le ha tocado el turno de presentación a Raúl Guti. Mañana a la 1:45 del mediodía será la de Cifu. Y Raúl Guti, vamos a hablar ahora de él, se trata del fichaje más caro en la historia del Elche. 5 millones de euros que el Elche Club de Fútbol tendrá que amortizar en las próximas 5 temporadas. Es el fichaje más caro del Elche en sus 98 años de historia. A Raúl Guti, sin embargo, esto no le pesa y ha dicho que su primera misión es adaptarse, pero que el hecho de ser el jugador fichado más caro en la historia del Elche Club de Fútbol no es una presión, sino una motivación. Lo escuchamos.
La verdad es que me he encontrado un grupo humano tremendo. Me han acogido muy bien desde el primer día que llegué. Y la verdad es que estoy muy contento. Sí que los compañeros me han acogido muy bien, estoy muy feliz aquí. Y bueno, al final van a ser semanas un poco complicadas para mí por el tema de la adaptación. Pero bueno, yo sé que lo puedo hacer. Soy un chico que me gusta relacionarme muy temprano con todo el mundo, así que por eso estoy muy tranquilo. Yo creo que al final la presión no la tengo. Sé que he sido el jugador más caro de la historia del Elche. Para mí eso es un orgullo, no es presión. Y ahora mismo lo que me toca es hacerlo en el campo y demostrarlo que es donde mejor se me da y donde mejor sé hacerlo.
Pues les tengo que decir una cosa. Futbolísticamente es un jugador que me gusta. Lo demostró en el Real Zaragoza. Temporada que tampoco fue brillante para el conjunto maño, porque fue de más a menos. Pero ahí estuvo hasta casi el final, hasta que el Elche y sobre todo Nino se cruzaron en su camino con esa doble eliminatoria. Y Guti, además de ser bueno en el campo, me parece que con 23 años tiene una madurez impresionante. El Elche ha apostado fuerte por él. Por un lado quiere que sea un jugador importante en primera. En caso de mantener la categoría, sería también un pilar necesario para afrontar el ascenso la siguiente campaña, primera división. Pero es que este futbolista tiene mucho valor en el mercado. Y por tanto, Bragarnik no es tonto, sabe lo que se hace, sabe lo que lleva entre manos, y si apuesta fuerte por él es porque por un lado le puede sacar rendimiento deportivo, pero también económico. También recordamos las palabras de Nico Rodríguez, que hoy ha estado bastante parco en palabras en la presentación de Raúl Guti. Se le nota, no sé si algo incómodo, no sé si algo nervioso ante los medios de comunicación, ante los micrófonos. Vamos a recuperar mejor lo que dijo ayer acerca de Raúl Guti y también de un fichaje que se confirmó ayer y que es bastante desconocido para el aficionado franjiverde, Lucas Boyé, un delantero argentino que ya estuvo en la campaña 17-18 en el Elche Club de Fútbol. Lo hizo, no en el Elche, sino en el Celta de Vigo. Fue su estreno en primera división, 13 partidos, únicamente 2 como titular. Y Nico Rodríguez ayer, por un lado, confirmaba esta noticia antes incluso de que fuese oficial por parte del Elche Club de Fútbol, y también se jactaba de esa buena operación con Raúl Guti.
Lógicamente, como bien dices, el tema de Guti es una inversión, porque el club tiene que mirar en su futuro, invertir y capitalizar el club. Y bueno, no deja de ser, por edad, por perfil, una inversión, como bien dices, importante, pero con todas las miras puestas en que esa inversión sea un futuro, pues una muy buena inversión para el club a nivel económico y a nivel deportivo, que no nos podemos olvidar que el nivel deportivo es el que va a marcar todo lo demás. Muy completo, jugador muy completo, que viene a, a interpretar los valores que nos pide el entrenador, que es tener hambre, tener ambición, ganas de crecer, y una vez más que no dejar pasar la oportunidad que tenemos delante de nosotros hoy. Bueno, Lucas Boyé, lógicamente ya viene con cierto bagaje, y también viene pues muy al perfil de lo que demanda el entrenador, con intensidad, con siempre muy combativo, y a partir de eso, pues lógicamente seguro de que Jorge le va a saber sacar el máximo partido.
Se nota cuando los fichajes los hace Nico Rodríguez o cuando no llegan de su mano. Ya sucedió la temporada pasada, este mismo año, con el fichaje en el mercado de invierno. Bueno, de mercado de invierno no, la pasada temporada por estas alturas, del paraguayo Danilo Ortiz, se lo sacudió en apenas 6 o 7 segundos. Y hoy, pues ayer, cuando le preguntaban por Lucas Boyé, también tiraba la pelota rápido fuera. Bueno, en cualquier caso, los fichajes son del Elche y quien tiene que sacarle rendimientos es Jorge Almirón. El propietario es Cristian Bragarni, que está en todo su derecho de decidir a quién ficha. Él quiere lo mejor para el Elche, porque lo mejor para el Elche es lo mejor para él y para su bolsillo. Y la afición del Elche Club de Fútbol pues tiene que estar tranquila, porque debe saber que una persona como él, un empresario como el argentino, pues no ha comprado el Elche Club de Fútbol con la intención de hacerlo mal y de llevarlo a la ruina, sino todo lo contrario. Cuanto más arriba esté el Elche, cuanto más se mantenga en primera división y a mayores cotas aspire, pues mayor beneficio económico le sacará a la operación que realizó con el anterior presidente y con el anterior propietario, José Sepulcre. Bueno, vamos a seguir recordando las frases de Guti esta mañana en su presentación. Dice que no se pone techo, que el Elche va a ofrecer buena imagen en primera división, que cuanto mayor sea la dificultad para poder mantenerse en la categoría, más va a brillar el Elche. Además, dejaba claro que decidió no jugar en el Almería porque, por un lado, su sueño era estar en primera división, pero por otra parte no enfrentarse a su club de toda la vida, y también insistía en la felicidad que para él supone dar el salto a primera división.
Sé que la primera división es una categoría muy complicada, porque al final es lo más alto es la élite, pero bueno, como te he dicho, yo no me pongo techo. Al final va a ser un grupo humano tremendo, va a ser un equipo que va a dar mucho que hablar, y bueno, yo creo que esta oportunidad que tengo de jugar en primera división no me va a poner ni presiones ni nada. Al revés, contra más difícil sea la categoría, yo creo que el equipo va a dar mucho más que hablar. Pues al final es la primera vez también que salgo de casa, el club, el Real Zaragoza, que me lo ha dado todo. Pero bueno, ahora mismo el Elche es la clave, es el que me ha dado la oportunidad de cumplir otra vez mi sueño de jugar en primera división, que es lo que siempre he esperado desde pequeñito. Y bueno, sí que es cierto que en Zaragoza dejó una huella importante, porque al final yo creo que soy un chico humilde, que lo he dado todo por el equipo y por el equipo de mi ciudad, y para mí eso es muy importante. Y sobre todo elegí esta opción porque básicamente el Elche es un gran club, un club histórico, y es primera división, y la primera división al final no tiene nombre, es otro nivel. Y bueno, ellos me dieron la oportunidad, yo lo agradezco y lo agradeceré siempre, porque me alegra de que este club sea el primero para mí para jugar en primera división. Y bueno, la opción que barajeaban mucha gente, que era el caso de la Almería, pues bueno, le di muchas vueltas, y al final el equipo de mi ciudad es el Real Zaragoza, y yo no podía jugar contra mi equipo de mi ciudad, y para mí eso, vamos, ese plus que me dio el Elche, me dio esa vida. Bueno, yo creo que la voy a afrontar muy bien, y muy contento y muy feliz por todo lo que han depositado en mí, que para ellos también es un gran esfuerzo. Y ahora es cuando me toca a mí demostrarlo, y donde mejor sé hacerlo es en el campo, y lo voy a demostrar, estoy convencido de ello. Yo en ningún momento me pongo techo, y bueno, yo creo que esto para mí no es ninguna presión. Yo sobre todo estoy muy feliz, estoy muy muy motivado, y con muchas ganas de que empiece la liga ya, y que el balón empiece a rodar, porque es donde más disfruto y donde más feliz me encuentro.
Bueno, pues me han encantado las declaraciones de Guti hoy en su puesta de largo y para vestirse de corto con la camiseta del Elche. Había lucido la franjiverde, pendiente de conocer cuál será su dorsal, porque en el Real Zaragoza ha llevado el 14, el que también llevaba a Guti en el Real Madrid. Pero ese dorsal el otro día, el pasado sábado, lo llevaba Josema en el Nou Camp ante el Fútbol Club Barcelona. Esos dorsales no eran definitivos, pero sí pueden servir para hacer una aproximación. Vamos a ver si se ponen de acuerdo, esperemos que sí. Josema, que la pasada temporada llevaba el 24, ahora llevaba el 14, pero el central murciano del Orquí, pues seguramente si se lo pide su compañero, pues podrá tener un detalle con él. Y que no se repita lo que ocurrió, por ejemplo, cuando Nino regresó al Elche Club de Fútbol, que el 7 lo llevaba Eldin Hadžić, y el bosnio pues se negó a dárselo a Nino, que tuvo que llevar el número 11. Y eso pues me parece que es un insulto ahora mismo para el fútbol, porque Eldin no tenía suficientes galones en el Elche, no estaba ni de lejos a la altura de Nino, y dejarlo sin su dorsal habitual pues me pareció un gesto bastante feo. Ya lo comentamos en su día, pero eso ya es agua pasada. Vamos a escuchar también qué es lo que decía Nico Rodríguez hoy acerca de Raúl Guti. Le definía como un jugador box to box, que prefiere jugar en cualquier posición del centro del campo, pero sobre todo por el centro.
Bueno, últimamente se viene definiendo como un box to box, que es capaz de tener muchos registros y ser un jugador muy completo en todas las parcelas del campo, principalmente en el medio.
Y sobre la posición también Guti decía que ese puesto del número 8, el mediocentro ofensivo, es la que más le gusta.
Bueno, sí que he tenido la oportunidad de hablar con el míster estos días atrás. No es lo mismo que hablar en persona, obviamente, pero bueno, sí que desde el primer día depositó la confianza en mí y estoy muy contento por ello y para mí es un orgullo. El llegar aquí y saber que el míster me quiere y que cuenta conmigo es súper importante. Y bueno, al final en las posiciones del campo me encuentro bien en todas las posiciones. Sí que es cierto que me gusta mucho más jugar por el medio, pero bueno, tengo esa virtud de poder jugar en varias posiciones del campo. Para mí es importante ese tipo de virtudes porque al final cuando el entrenador te necesita no tiene duda en dónde ponerte. Yo lo más importante para mí es jugar, dar todo de mí y bueno, sobre todo el equipo. El equipo al final es la prioridad, es lo más importante que hay y yo intentaré ayudar al equipo donde me pida el míster y donde él lo crea necesario.
7:28, vamos a recibir ahora a nuestro compañero David Alberola para que nos acerque toda la actualidad de carácter local y comarcal. Abrimos, por tanto, este paréntesis de cerca de 4 minutos con esta información que cada tarde pueden escuchar también en la sintonía de Onda Cero Elche. Recuerden también que a través de internet tienen otro canal abierto, pueden escuchar el programa, pero también pueden seguir la brújula de la Comunidad Valenciana, allí también está David Alberola. Y a vuelta de ese informativo local con nuestro compañero, también repasamos otros temas de información del Elche Club de Fútbol, como lo que se refiere al partido del sábado ante la Real Sociedad, qué efectivos pueden estar o no disponibles, y también pues recordamos cómo están los problemas de Jorge Almirón para tener su ficha federativa y poder sentarse en el banquillo del Martínez Valero en la jornada número 3 entre el Elche y la Real Sociedad. Adelante, David.
Muy buenas tardes. Repasamos ahora lo más destacado de la información más cercana. La pandemia ha provocado un desplome de las exportaciones de calzado del 20% en la primera mitad de este año, lo que sitúa al sector en una situación complicada y llena de incertidumbre. Marian Cano es presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado.
Tenemos datos de exportaciones, los últimos datos, pues hay un descenso de las exportaciones a nivel nacional sobre el 20%. Para nosotros es un dato preocupante, ya que nuestro sector está claramente internacionalizado. La apuesta por la internacionalización es la que ha permitido en otras crisis compensar el descenso del mercado a nivel nacional.
Mientras tanto, la pandemia continúa expandiéndose, si bien con mucha menor gravedad de momento que en la primera ola de contagios. Las dos áreas de salud de Elche registraron durante el pasado fin de semana 109 positivos por COVID-19, que dejan la cifra de contagios acumulados desde el inicio de la crisis sanitaria en casi 1.800. En Elche se han confirmado por test PCR 85 nuevos positivos. En Crevillén han sido 6 y en Santa Pola 10. Además, en Crevillén se ha registrado una nueva víctima mortal, la cuarta en el municipio desde que estalló la crisis sanitaria. En la comarca del Medio Vinalopó, en Elda, se han confirmado 8 contagios, en Petrer 9, en Aspe 8 y en Novelda 1. Coincidiendo también con la celebración, antes hablábamos del sector calzado, de la feria Micam en Milán, ha arrancado hoy también allí en la capital italiana el certamen Linea Pel del sector de componentes para el calzado, que este año se celebra con un formato distinto, mucho más reducido. Hasta Italia se han desplazado 15 empresas de componentes del calzado de España, de las que 7 son de Elche, 3 de Petrer y 2 de Elda. Otro de los sectores que está viendo sufriendo las consecuencias del coronavirus es el hotelero, que ha vivido el peor verano que se recuerda desde hace muchos años y que no ve perspectivas de mejora en los próximos meses. Tras el final de la época estival, en lo que llevamos de mes de septiembre, han cerrado en torno al 30% de los hoteles de la comunidad que abrieron sus puertas en la época estival. Eso significa que a día de hoy el 70% de la planta hotelera de la región está cerrada. Incluso se están viendo afectados los hoteles que basan su oferta en el segmento de las ocupaciones de viaje de negocios. En ese sentido, el teletrabajo ha hecho mella en las ocupaciones hoteleras. En Elche, por ejemplo, los hoteles Millennium y Port permanecen cerrados. Tony Mayor es propietario en Elche de los hoteles Huerto del Cura, Millennium y Port del Parque Empresarial, así como presidente de Hosbeck.
No hay ningún nicho de mercado que esté libre de y tenga las posibilidades de poder venir. Lo estaba comentando, ¿no? Turismo internacional, turismo senior y turismo de familiares que tienen colegio, y por lo tanto no queda nicho.
Antes de concluir, destacar que el Partido Popular de Elche ha denunciado que el plan económico financiero elaborado por el equipo de gobierno contempla, dice, recortes en proyectos previstos para las pedanías, como por ejemplo en la construcción de los centros socioculturales de Torrellano, La Altea, Arenales del Sol.
Gracias, compañeros. 7:32, seguimos en directo en Onda Cero Elche. Dos rápidos consejos y enseguida hablamos de Lucas Boye.
De nuevo la vuelta al cole en Carling Hiperpapelería, y este año más fácil, con nuestro servicio a domicilio. Todo lo que necesitas en carpetas, archivadores, calculadoras, mochilas, todo en material de estudio y empresas al mejor precio. Y con un 10% de descuento a familias numerosas y descuentos especiales para colegios y centros de estudio. Carling Hiperpapelería, estamos en Elche, en José María Buc 16, y también en Facebook y en ofielche.es. Infórmate de nuestro servicio a domicilio y evita desplazamientos.
¿Cómo? ¿Que todavía no te has enterado? Solo este mes, con los EcoMove Days de Hyundai, puedes llevarte cualquier modelo de nuestra gama SUV Eco con descuentos increíbles. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas que te ofrece el compromiso Hyundai. ¿A qué esperas? Cambia de coche con los EcoMove Days. Hyundai.
Autofima, tu concesionario Hyundai, en Elche, Avenida Crevillente 57, y también en Elda Petrel, Orihuela y Torrevieja.
Bueno, pues el Elche lleva 6 fichajes en este apretado mercado que ya no es veraniego, ha pasado a ser otoñal, porque desde hoy se inicia la nueva estación. Los 6 fichajes del Elche, además de Raúl Guti y de Cifu, Jason Lucumí, Juan Sánchez Miño, Tete Morente y Lucas Boye. Este último, para mí, un desconocido. Jugó algo en Primera División con el Celta en la temporada 2017-2018. Recordarán también que en ese año 2018 Jorge Almirón sonó para el conjunto vigués, lo que viene a demostrar que ahí tenía buen contacto, buena mano Cristian Bragarni con el conjunto gallego, con el Real Club Celta de Vigo. Pero al final Lucas Boye pues estuvo en la segunda vuelta, 13 partidos, solamente 2 como titular, ningún gol. Allí en Vigo no dejó buen recuerdo. Jorge Almirón, por problemas con su ficha, tampoco pudo sustituir a Juan Carlos Unzué. Y ahora Lucas Boye, un par de años después, pues vuelve a la Liga Española después de haber jugado la pasada temporada en el Reading inglés. Nosotros consideramos como especialista en esta competición a Paco Peral, el ilicitano, que es scouting del Leeds United, el equipo cuyo director deportivo es Víctor Horta, y hemos querido contactar con él para que nos hable acerca de este fichaje, Lucas Boye. Esto era lo que nos contaba Paco Peral acerca de uno de los fichajes del Elche Club de Fútbol para su regreso a Primera División.
Bueno, pues Lucas Boye, lo poco que lo he visto en Inglaterra, porque no ha sido en Reading, no ha tenido mucha continuidad, sobre todo como titular, ha jugado casi siempre en las segundas partes. Tuvo una lesión, tuvo un problema de una hernia que lo tuvo apartado de los terrenos bastantes partidos, entonces no ha tenido mucha continuidad y no ha jugado mucho, pero bueno, en algunas segundas partes sí he tenido ocasión de verlo, y sobre todo algunos partidos cuando más completos, cuando estuvo jugando en Grecia, con el AEK Atenas, ¿no? Es un futbolista con una estructura fuerte, es un futbolista potente, que va bien en el cuerpo a cuerpo, explosivo en velocidad, va bien a los espacios libres, y sobre todo tiene un disparo muy fuerte y potente con la pierna derecha, ¿no? Arma bien la pierna, es rápido para disparar. Y ya digo, se maneja mejor yendo al espacio libre, corriendo a la contra con espacios, porque es muy potente, que jugando como punta referencia. Como punta referencia lo puede hacer, se maneja bien el cuerpo a cuerpo, aguanta bien la posición, pero yo creo que puede rendir mucho más yendo al espacio.
Gracias, Paco. Y ahora saludemos a nuestro compañero Rubén Rey desde Onda Cero Vigo, porque allí le conocen. Es la única experiencia de Boye en el fútbol español y, como decíamos, pues no dejó buen recuerdo. Rubén, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos a todos desde Vigo. No es sencillo tampoco desde aquí hablar demasiado de Lucas Boye, porque su paso por el Real Club Celta la verdad es que resultó prácticamente testimonial. Llegó en la campaña 17-18 en calidad de cedido, estuvo apenas 6 meses en Vigo, jugó poco, no se le vio demasiado, la verdad. Sí que es cierto que llegó a acumular 13 partidos, pero casi todos ellos como suplente y muy poquitos minutos ya en el tramo final de partido. Solo disputó 2 encuentros como titular, en definitiva, o en resumen, apenas 400 minutos en el Celta. Se marchó sin marcar gol, había llegado en calidad de cedido por el Torino, con una opción de compra de 12 millones de euros que el Celta en ningún caso ni siquiera se planteó ejecutar. Y sí vimos que se sentía más cómodo caído a banda que no como nueve puro, como delantero centro puro. No es un tanque, pero sí es cierto que es un futbolista corpulento. Yo creo que su mayor cualidad es que tiene una zancada en velocidad potente, poderosa, pero desde luego, por lo poco ya digo que vimos en Vigo de Lucas Boyé, no es un goleador, tampoco parece un 9 puro, y que sí se desenvuelve mejor cayendo a bandas. Poco más os podemos decir de aquí, de este jugador, que cuando arrancó en Argentina lo hizo jovencísimo, había depositadas en él unas expectativas, unas esperanzas enormes, que quizás le superaron, debutó jovencísimo en el River. En fin, en Vigo pasó sin pena ni gloria, la verdad, muy poquito vimos a Lucas Boyé con la camiseta del Celta.
Lucas Boyé, que llega al Elche también en calidad de cedido, procedente del Torino, en su día firmó 4 temporadas, ha estado de préstamo en préstamo, luego renovó su contrato 2 años más, este es el primero de los dos, y el Elche que también se reserva una opción de compra para final de temporada. Un jugador del que cuentan, y ahí coinciden tanto Paco Peral como nuestro compañero Rubén Rey, que prefiere jugar más escorado a la izquierda que hacerlo como delantero centro referencia. Y creo que ahí es donde Cristian Bragarnik tiene que arriesgar, en un delantero goleador, en un futbolista, no sé, tipo Stuani, que pueda estar en el mercado del Elche Club de Fútbol y que pueda resolver en el área rival, porque ahora mismo al Elche, después de 6 incorporaciones, le faltan como mínimo 5 o 6 más, y sobre todo pues un portero para aportarle competencia a Edgar Badía, un lateral derecho que a priori tenga la etiqueta de titular para jugar o para ponerle dura la titularidad a Cifu. Falta también otro lateral izquierdo, sonó Johan Mújica del Girona, aunque parece que podría estar más cerca del Atalanta. Falta también un defensa central para competir con Gonzalo Verdú, con Josema y con Dani Calvo. Un mediocentro de perfil defensivo que pueda actuar por detrás de Raúl Guti. En principio las bandas podrían estar cubiertas y sobre todo lo que hace falta es 1 o 2 delanteros que puedan ser goleadores. 1 o 2 futbolistas que puedan marcar la diferencia como la hizo en la última temporada en Primera División del Elche de la mano de Jonathan de Jesús y que te pueda dar muchísimo puntos en juego. Eso sí, hay que tener en cuenta también que el presupuesto del Elche va a ser el más bajo de la Primera División, noticia que ya comentábamos en su momento y que Nico Rodríguez confirmaba ayer en rueda de prensa.
A nivel presupuestario, bueno, pues según la hoja de ruta marcada, lógicamente somos, seguramente como es de dominio público, vamos a ser el último equipo en la tabla de presupuestos, con lo que no puedo decir que vayamos a estar contentos con eso, pero es lo que hay. Tampoco nos sorprende. Lógicamente somos los últimos en llegar y eso es proporcional. Con lo que hay vamos a hacer un buen equipo, con lo que hay vamos a pelear y bueno, intentar que todas las inversiones que se estén haciendo se pueda sacar el máximo provecho de ellas y rendimiento absoluto a la economía, que bueno, como no puede ser de otra manera, se mira muy mucho.
Una economía complicada para el Elche. Bueno, Jorge Almirón echa cuentas para saber con cuántos jugadores podrá contar el sábado en el estreno del Elche en Primera, en su regreso ante la Real Sociedad. El técnico argentino todavía tiene a 12 jugadores que siguen del Elche del pasado curso. Esos 12 jugadores son Edgar Badía, Dani Calvo, Josema, Gonzalo Verdú, Ramón Folk, Nuken Fulú, Víctor Rodríguez, Josan Fernández, Fidel Chávez, Nino, Claudio Medina y Pere Milla. De esta lista de 12, al menos Claudio Medina no cuenta. Tenía propuesta del Burgos, no se decidió. El Burgos ha firmado a Guillermo, ha sonado el Depor, pero nuestras informaciones apuntan que el Depor ya tiene otro delantero, así que por ahí pues complicado. Y habrá que ver Claudio Medina dónde termina. Además de esos 12 jugadores, pues están los 6 fichajes, pero de los 6 fichajes tampoco está claro que todos puedan estar el sábado. Por ejemplo, Cifu viene de estar unos días al margen del Málaga para solucionar sus temas. No debe ser un contratiempo, pero tampoco está al 100%. Los otros 2 jugadores, Tete Morente y Raúl Guti, no solo van a estar, sino que además van a ser titulares. Además, Jason Lucumí y Lucas Boyé están en Algorfa, en el club de golf de Algorfa, trabajando con el Elche, pero al margen de sus compañeros. Todavía no tienen el segundo test negativo de coronavirus y, por tanto, no pueden entrenarse con el grupo. Y no pueden hacerlo ni siquiera, aunque sea puerta cerrada, porque allí hay un emisario de la liga que está controlando cada uno de los pasos y si no tiene los 2 test consecutivos con un plazo de 72 horas, no pueden trabajar ni estar en la misma dinámica que el resto de sus compañeros. Y luego está el caso de Juan Sánchez Miño, que, como hemos informado hoy, se ha marchado a Italia para solucionar los problemas relacionados con su doble nacionalidad, ítalo-argentina. tendrá que regresar, también ha perdido unos días de trabajo, tiene que someterse también el jueves a las pruebas y en función de los resultados, Jason, Lucas Boyé y Juan Miño podrían estar en la convocatoria al menos de forma testimonial para el encuentro ante la Real Sociedad. Sobre el interés de Johan Mojica, decir que el diario de Girona apuntaba a que el Elche pujaba con el Atalanta para hacerse con la cesión de este jugador con compra obligatoria a final de temporada de 3,5 millones de euros, sería un jugador importante el internacional colombiano para la banda izquierda del ataque. Y ya pueden comprobar cuáles son los perfiles del Elche, Miño, Cifu y Mojica. Dos de ellos ya están firmados, uno es interesante para el Elche, ha habido contactos y los tres son carrileros, perfiles ofensivos para actuar por banda. Por tanto, lo tiene claro lo que quiere Jorge Almirón, que parece que va a apostar por un 3-4-3. Tres defensas centrales, dos carrileros de largo recorrido y a partir de ahí dos mediocentros y tres jugadores que abiertos jueguen en la punta de ataque. Eso es en principio el guión que tiene Jorge Almirón, luego también se tendrá que adaptar a los futbolistas que tenga a sus órdenes. Y también hablaba Nico Rodríguez de la planificación y del tema de los fichajes que están llegando. Él se muestra optimista, no pone quejas ahora mismo con el presupuesto, dice que es lo que hay y con ello pues van a tratar de armar una plantilla que sea lo mejor posible.
Hemos demostrado desde siempre que no somos dados a excusas, simplemente afrontar las cosas como vienen. La carencia de días no es una cosa que dependa de nosotros. Lo único que hemos hecho es poner solución a todo esto y a marchas forzadas, como no puede ser de otra manera. Lo veo con optimismo, pues porque vemos el trabajo que se está desarrollando desde todos los departamentos y con la máxima ilusión, como no puede ser de otra manera.
7:43, vamos a hacer una pausa y enseguida recibimos a Pepe Martínez de la organización del torneo benéfico de golf de la Font del Llop y después también establecemos conexión telefónica con Juan Marín para que nos cuente todas las novedades de la cantera y también de cómo se está desarrollando esta extraña pretemporada para los equipos de base del fútbol base del Elche.
Hemos estado aquí todo este tiempo y es el momento de hacer visible el resultado de nuestro trabajo. Disfruta la uva embolsada del Vinalopó con denominación de origen, con todas las garantías de calidad y seguridad que solo puede ofrecer un producto con denominación de origen protegida. Ayuda financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
¿Te gusta el mundo del transporte y logística de mercancías y o viajeros? La planificación de rutas de larga distancia y la confección de rutas de reparto. Fórmate ahora como técnico superior en transporte y logística en un centro público de calidad gratuito y obtén un título oficial y reconocido. Inicio de clases a principios de octubre. No lo pienses más y apúntate al Centro Integrado de FP Valle de Elda. Consigue una formación con una alta proyección laboral y realiza tus prácticas en el extranjero mediante el programa Erasmus Plus. Plazo de preinscripción disponible a mediados de septiembre. Apúntate en nuestra lista de espera. Más información en cipfpvalledeelda.com y en el 966-957-330. Centro Integrado de FP Valle de Elda por una enseñanza pública de calidad. Ciclos cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
Deportes en Onda Cero Elche con Monserrate Hernández.
Ya desde el pasado fin de semana se reanudaba la competición en diferentes modalidades deportivas. Ya veíamos cómo, sin ir más lejos, el Club Balonmano Elche, visitelche.com, volvía a la competición en el pabellón municipal de Carrús, en nuestra ciudad. También este pasado miércoles el concejal de deportes, Vicente Alberola, se reunía en el centro de congresos con diferentes entidades deportivas para informarles acerca de las medidas anti-COVID. Y el golf no es una excepción. El próximo sábado, 26 de septiembre, en el Club de Golf Font del Llop, tendrá lugar el primer torneo de golf Capitán Cristiano, una prueba que va a tener un fin solidario y que se va a celebrar, como decíamos, el sábado 26 de septiembre. Siguen abiertas las inscripciones para los socios, 25 euros, y para los no socios, 55. Pero mejor que yo nos lo va a explicar Pepe Martínez, que es vocal de la Junta de la Comparsa Caballeros Halcones. Pepe, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué va a consistir este torneo de golf y cuál es el objetivo?
Bueno, el ser una modalidad más dentro de los actos programados por la capitanía, pues hay de todo tipo. Y este año pues se nos ha ocurrido hacer algo diferente, como ha sido el campeonato este de golf. O sea, hay dos categorías, primera y segunda categoría, en la que se van. Hay 5 trofeos por categoría, más aparte hay 2 premios a la bola más cercana y al drive más largo. Aparte hay un premio muy especial como es el hoyo en uno, que se entregará un Peugeot 108. Y aparte, pues por sorteo habrán 28 regalos y eso creo que tiene bastante aliciente como para ser sugestivo.
Bueno, es muy llamativo que ese hoyo 1, en el hoyo número 3 del campo de golf de Font del Job, significa que de solo un golpe en ese hoyo 3, quien sea capaz de meter la bola en el hoyo, pues conseguirá ni más ni menos que un coche, ¿no? Un Peugeot 108.
Exactamente, un Peugeot 108 es el premio.
No es nada fácil, claro.
No,
es fácil.
Desde luego, para nosotros creo que no. Bueno, pero ni en uno, ni creo que en 10. Pero bueno, ahí normalmente los jugadores pues tienen bastante destreza y no es nada imposible. Aparte, hay que tener en cuenta que hay una parte que nosotros la queremos destinar de lo que se recauda para fines solidarios, que dadas las circunstancias, pues creo que tenemos que pensar también en los demás. Esto se enmarca, ya como he dicho, en las distintas actividades que ahí tenemos programada también, que aunque no sea deporte, que es una misa festera, que vendría a celebrarla el obispo de Jaca, pendientes de que nos confirmen la fecha, y así por distintas actividades. También habrá otra deportiva más adelante, que en su momento pues ya informaremos.
¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones?
Hasta el día anterior.
Viernes 25 de septiembre.
Viernes 25.
Esas inscripciones se pueden realizar en el Caddy Master, en el número de teléfono 96-612-6767, bien en el Club de Golf La Font del Job, o a través de la dirección de correo electrónico info@fdlgolf.es. Como decíamos, también diferentes patrocinadores, numerosos premios al drive más largo en el hoyo número 10, drive más largo en el hoyo número 14, bola más cercana en el hoyo número 12, bola más cercana en el hoyo número 16, también habrá una carpa picnic a mitad del recorrido y no olvidamos ese premio hoyo en uno con un coche en juego en el hoyo número 3. Pues vamos a ver, Pepe, si es capaz la gente de animarse, también de salir un poco pues de esta coraza en la que nos encontramos metidos, siempre guardando todas las medidas convenientes de seguridad, el distanciamiento social. Esto es una competición que se hace al aire libre, en un entorno saludable, en un entorno deportivo como es un campo de golf, y bueno, pues que salga todo bien y a ver si se puede recaudar la mayor cantidad de dinero posible.
Sí, aquí hay una, por lo que estás comentando, precisamente por guardar todas esas normas que además controla y vigila la federación, no se puede hacer lo que teníamos previsto, que era un evento, tener de un lunch después, donde poder llevar a cabo una subasta de unos regalos especiales, y todos estos regalos especiales se dejarán para un momento más adelante que sea propicio y podés recaudar mayor cantidad. Regalos especiales como pueden ser pues una gorra que la que llevaba Olazábal cuando ganó la Ryder Cup, firmada por él. Tener, por ejemplo, una camiseta del Atlético de Madrid firmada por
Saúl.
Tenemos también la camiseta firmada por Pacheta y Nino del último partido. También la del Barça firmada por Messi. Y por falta de tiempo, todos estos medios, también se está pendiente de poder tener la gorra firmada por Rams. Para que está en Estados Unidos y no se ha podido conseguir todavía, pero estamos en ello, viendo todo eso.
Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos y estaremos pendientes también de cómo va ese sábado 26 de septiembre el primer torneo de golf Capitán Cristiano, como decíamos, en la Font del Job, en la vecina localidad de Monforte, muy cerquita de aquí de Elche. Muchísimas gracias, Pepe, gracias por acompañarnos.
A vosotros, agradecido.
Siete y 51 minutos, en la recta final del programa, hasta las 8 la vamos a dedicar a toda la actualidad que nos deja la cantera, y lo hacemos con un hombre que sigue habitualmente toda la información de los equipos base de la ciudad de Elche y especialmente del Elche Club de Fútbol. Viajamos ahora hasta el portal web especializado Rocky Soccer Elche y lo hacemos con nuestro amigo y compañero Juan Marín. Juan, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal ha ido el verano? Ya estamos en el primer día de otoño. ¿Qué tal ha ido el verano, este verano extraño que estamos llevando con la pandemia?
Pues sí, como tú dices, un verano extraño, con una pretemporada extraña, con muchos protocolos, con los amistosos, digamos, pendientes de un hilo, ¿no? Porque pues hay que pasar ciertos protocolos, hay que pedir ciertas autorizaciones, y claro, pues está siendo un verano y un otoño, pues que estoy viendo bastante poco fútbol, porque no dejan entrar a nadie, pero bueno, ahora mismo es la situación en la que hay, que esperemos que cuando empiecen las competiciones oficiales, pues las autoridades sanitarias den su visto bueno.
Bueno, lo primero de todo es que la semana pasada escuchábamos qué es lo que decía Jorge Coquirrafo con relación a su proyecto. Bueno, pues de momento es una declaración de intenciones, todas buenas, pues como hace cualquier persona que llega a un nuevo proyecto. Luego habrá que ver a medio y largo plazo si es capaz de cumplirlo. Da la sensación de que es un hombre que conoce bastante la cantera. A ti personalmente, ¿qué sensación te está transmitiendo y sobre todo cuáles son las primeras consecuencias de las decisiones que está tomando ahora mismo para llevar la cantera del Elche, Juan?
Bueno, la verdad es que Jorge ha llegado con una idea muy muy clara de lo que él quiere, ¿vale? Y está muy implicado, pasa bastante tiempo en los entrenamientos, tanto del Ilicitano como del División de Honor, y en esos partidos de entrenamiento con algunos otros clubes de la ciudad, como puede ser hace poco contra la Peña Ilicitana Raval, ¿no? Entonces Jorge está pues implicado al 100% con los chavales y con la cantera, y bueno, pues con una idea clara de lo que quiere, supongo que también de lo que le habrá dicho Bragarnic, de lo que quiere en el fútbol base, y bueno, y se le nota también pues que sabe mucho de fútbol, que tiene experiencia, ¿vale? Que ha estado en equipos importantes, por ejemplo en el Shakhtar Donetsk, ¿no? Entonces pues eso se nota bastante, ¿no? A la hora de hablar con él, de tratar con él, y también de darle consejos a los jugadores. Muchas veces en los entrenamientos está por allí y te aconsejo a los chavales de cómo tienen que reaccionar en distintas situaciones.
Bueno, pues eso está muy bien. Vamos a empezar por el filial, el equipo de Pau Quesada. Preguntarte por la pinta que tiene es demasiado aventurado, porque no hay que olvidar que hasta 10 chavales de ese filial están trabajando con la primera plantilla. No sabemos cuántos se van a quedar, pero claro, es medio equipo.
Claro, el problema que hay ahora mismo, tanto en el Ilicitano como en el División, ¿no? esto ha provocado un efecto dominó, ¿vale?, de que no tiene a disposición pues eso, 9 jugadores que en principio se van a quedar en el club, ¿vale?, que son los que están con el primer equipo. Claro, están con el primer equipo, con Almirón, porque pues, los fichajes están tardando en llegar, ¿no? Y eso ha provocado, pues sí, que estén los chavales con Almirón, pero al mismo tiempo, pues Pau Quesada no tiene a su disposición todos los efectivos y todavía no puede hacer, digamos, un once tipo para el primer partido, que va a ser contra el Club Deportivo Eldense en el nuevo Pepico Amat.
Hablamos ya del mes de octubre.
Sí, el mes de octubre, en concreto el fin de semana del 18, ¿no? Que queda un mes, escasamente. Así que, claro, Pau pues está haciendo lo que puede, ¿vale? Y lo mismo con el División de Honor, ¿vale? Con René Martínez, que algunos de sus jugadores pues están en dinámica del Ilicitano, porque no, por falta de efectivos, ¿no? Pero claro, hasta que, digamos, no bajen los que están con el primer equipo al Ilicitano, pues no podremos ver la idea o qué estilo va a querer Pau Quesada para el Ilicitano.
Nos decía Rafa que no descartan pelear por el ascenso a Segunda División B, que aspiran a un proyecto superador, que para él es el sinónimo de excelencia, y que hacer eso pues supone estar lo más arriba posible. ¿La llegada de Pau Quesada crees que tiene un objetivo más formador o un objetivo más resultadista para llevar al equipo a la categoría de bronce?
Uf, pregunta complicada.
Una cosa puede llevar a la otra también.
Sí, exacto. A ver, es una pregunta complicada y va por lo siguiente, ¿vale? Por lo que yo estoy viendo, porque ahora mismo hay muchos jugadores a prueba, ahora mismo, como ya digo, como hay 9 jugadores ahí en el primer equipo, pues no sabes quién se va a quedar y quién se marcha. Pero lo que sí que estoy viendo es que la intención con el Ilicitano, o al menos es lo que aparenta ahora mismo, no es que quieran hacer un club un equipo sub-23, sino un equipo sub-21, es decir, hacer un equipo bastante más joven. Eso tiene también un riesgo, sobre todo en la tercera división, con gente tan joven, el pensar el buscar el luchar por el ascenso lo veo un poco demasiado aventurado, ¿no? Es decir, con gente tan joven, la tercera división valenciana, con equipos tan fuertes, no es tan sencillo, y tenemos el ejemplo, por ejemplo, del SIA Beniganin, que es un proyecto de formación, de fútbol base, que el más mayor pues tenía 21 añitos la temporada pasada, y que fue colista en el grupo, y no descendió por las circunstancias que hubo luego con la COVID-19, ¿no? Pero claro, entiendo que su proyecto es de formación, pero decir que quieres ascender a Segunda División B con chavales de 21, lo veo bastante arriesgado.
Juan, y ya para terminar, ¿qué pasa con Jero Rocamora, con Pincho? ¿Tiene claro que vaya a cumplir su contrato? ¿Se cuenta con él? ¿Se le ha dicho que se le busque una salida?
Yo la verdad es que de ese tema no sé nada. De momento está entrenando con el licitano, ¿vale? De momento está ahí. Pero podemos ver, es decir, puede pasar lo mismo que pasó con Kiko Pomares, que es el lateral izquierdo, que ha fichado por el Hércules, que bueno, pues
internacional
se le comentó que no. Exacto, sí, la internacional con Andorra, que pues no contaban con él. ¿Por qué no contaron con él? Pues por lo que he comentado antes, de que se busca un equipo realmente joven, con gente que no pase de los 21 años. Entonces, claro, tanto Jero como Kiko, o como Oscar Gil, o como Adrián Molina, que no está en dinámica con el gitano, no va a seguir. Pues claro, son del 98, del 97, y no entran en los planes de lo que quiere la dirección deportiva del Elche, de los nuevos dueños.
Bueno, pues no te voy a preguntar ahora por la nueva confección de los grupos en el fútbol amateur, no profesional, lo dejamos para otra semana, pero eso también tiene miga porque como consecuencia de los numerosos ascensos y de los nulos descensos que se han producido en cada una de las categorías, pues ahora mismo las divisiones son muy amplias en equipos, se han hecho nuevas divisiones, pero de eso hablaremos más adelante. Juan, contamos contigo para cada martes en la sintonía de Onda Cero Elche, en Onda Deportiva. Muchas gracias como siempre.
De acuerdo, gracias a vosotros. Un saludo.
Y a punto de llegar a las 8 de la tarde, simplemente contarles que ayer el tenista ilicitano Mario Vilella superaba el primer partido del cuadro inicial de la fase previa de Roland Garros, venciendo por 2-0 al ruso Doskoi, que es el número 119 del mundo. Mario Vilella es el número 182 y vencía en 2 sets por 6-3 y por 7-5. Ahora espera ya rival en la segunda ronda de esta fase previa. También recordar que dos ilicitanos están como técnicos, como entrenadores, como formadores de diferentes tenistas. Por ejemplo, Justo González se encuentra con la egipcia Sherif, que también está en esta fase previa, mientras que la ilicitana Silvia Soler, la jugadora más importante que ha dado el tenis de Elche, está también llevando a Sara Sorribes desde hace 3 o 4 meses y este pasado fin de semana ganaba un torneo WTA de $80,000, un ITF. Así que mucha suerte para todos y sacar pecho de ese buen tenis que hay en nuestra ciudad con Mario Vilella, con Silvia Soler y también con este gran entrenador que es Justo González. Nosotros lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Recuerden que cada día nos pueden seguir después del informativo de las 7 en Onda Cero, en Onda Deportiva y también los podcasts a través de internet en onda0.es/elche, en onda0elche.es y en onda0elche.com. Un saludo.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno pide a los madrileños que salgan a la calle lo menos posible. Pero el gobierno pide a los madrileños que salgan a la calle a manifestarse. El Partido Socialista cree que no es el momento de movilizaciones callejeras. El Partido Socialista invita a movilizarse en la calle, con mascarilla. Este brochazo aparentemente caricaturesco es, sin embargo, a día de hoy y en esta hora, la realidad que titula